Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Montserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay. El Microscopio. El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior escuchamos a la profesora Hilda Tendiza Marima Matarira, secretaria de la Federación Africana de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. A la doctora Irene Staples, médica epidemióloga en el Centro de Control de Enfermedades y Prevención, CDC, Estados Unidos. Visite el Clinical Chemistry Training Council, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web. El Microscopio. Acompañan las emisiones de El Microscopio Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica. La profesora Hilda Tendiza Marima Matarira es secretaria de la Federación Africana de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Es profesora de patología química, actualmente es presidenta de la Sociedad de Patología de Zimbabue y presidenta de la Asociación de Química Clínica de Zimbabue. Nuevamente, El Microscopio se vuelve a contactar con la profesora Hilda Tendiza Marima Matarira para seguir interiorizándonos y difundiendo la realidad y las necesidades sobre el actual brote de virus ébola en África Occidental.
Los síntomas del virus ébola son dolor de pecho, de garganta, dificultades para tragar y respirar. Puede haber sangrados externos e internos. Los principales órganos afectados pueden ser el cerebro, riñones y pulmones. Las complicaciones devienen de las hemorragias. Hay mucho sangrado. La infección causa encefalitis, insuficiencia renal y neumonía. Como dije antes, África está enfrentando otro problema severo, que es el contagio de los profesionales de la salud que están tratando de mantener con vida a los infectados con el virus ébola. Este virus no tiene cura por el momento y como tratamiento se hacen reemplazos de sangre, se tratan las complicaciones y si hay una detección temprana se trata con plasma inmune. Ha habido algunos outcomes con estos tratamientos. El reporte de la Organización Mundial de la Salud indica que más de 240 trabajadores de la salud, médicos y enfermeras, se han contagiado en el África, mientras que trataban y examinaban pacientes. Los países africanos asignan presupuestos muy escasos a la salud. No pueden arriesgarse a perder los médicos que están trabajando aquí, más considerando el éxodo de profesionales. Estos profesionales de la salud que están de guardia asisten a los pacientes enfermos. Todo está desbordado porque la infraestructura es pobre, es débil para contener a los profesionales y a la comunidad y garantizar las medidas sanitarias básicas. Además, tenemos un problema social y cultural. Los culturales están relacionados con los entierros de los difuntos. Normalmente se baña a los muertos con las manos antes del entierro y una vez que se concluye, los que participan del acontecimiento comparten la ropa del difunto. Esta ropa puede estar contaminada con fluidos corporales. Durante el lavado del cuerpo muerto, los que lo bañan pueden contagiarse con estos mismos fluidos corporales. Debido a estas prácticas culturales, se necesita difundir una toma de conciencia masiva en cuanto a la educación para controlar el contagio de la infección. Otro problema es que África es un continente muy grande y debido a esto, los límites son muy difíciles de controlar. Los principales puntos de ingreso son a través del agua y rutas. Los límites son muy anchos y mucha gente no tiene el dinero para hacer los pasaportes para cruzar los países. Piensen que África tiene más de 50 países con límites extensos. Pensemos que el oeste de África está en situación de pánico. Hay filtraciones desde los controles de cuarentena debido a que han sido económicamente bloqueados. Se ha bloqueado el ingreso de comida, combustible y medicamentos. Las personas tienen hambre y son muy pobres. Para sobrevivir, estas personas intentan cruzar los límites de los países o de los centros de cuarentena en búsqueda de recursos para sobrevivir. Otro problema que estamos enfrentando es el agua comercializada. La situación sanitaria en la mayoría de los países africanos es muy pobre. La gente confía en el agua comercializada. Hace poco tiempo se publicó en Google una noticia sobre este agua. Decía que el agua estaba contaminada con ébola. Todavía hay que verificar si 180 muertes en el oeste de África están relacionadas con esa contaminación, en particular en Nigeria. Estamos esperando la información que verifique estos hechos. Todo está llevando mucho tiempo. Y las personas preguntan. África tiene además otro problema que es la ignorancia. La UNESCO ha registrado los índices de educación de Zimbabue. Sin embargo, hay muchas comunidades que esconden a los niños para que no vayan a la escuela. Esto va a llevar a que gran parte de la población sea formalmente ignorante en términos de información científica sobre infecciones virales. Las costumbres y la pobreza extrema pueden ser una amenaza para estas poblaciones. Zimbabue tiene una tasa de analfabetismo del 92%, pero hay otros países de África que tienen una tasa de analfabetismo menor. También el alto nivel de pobreza hace que la enfermedad se disemine más rápido. En Zimbabue, donde el riesgo de virus del ébola es bajo, el presupuesto nacional de salud ha sido reducido a un 8%. Y para fines de julio se había entregado el 20% de este presupuesto nacional. Esta reducción afectó la disponibilidad de recursos. Esto significa que solo el 1,6% del presupuesto nacional estuvo disponible o está disponible para la comunidad. Si hablamos del servicio de patología, en términos de laboratorios de salud nacionales, recibió el 0,001% del presupuesto nacional, el 1 por 10.000 del presupuesto nacional. También tiene recursos escasos en cuanto a los medicamentos. Aunque hay donaciones globales, nuestra comunidad apoya a Zimbabue. Se necesitan muchos medicamentos. El gobierno de Zimbabue informó al Parlamento que puede financiar el 2% de las necesidades en medicamentos. Si miramos esta situación económica, vemos que ha decaído en los últimos 10 años. El país no se ha recuperado. Tenemos un problema grave con la asistencia médica y el éxodo de profesionales. Hay que pagar la asistencia de salud y muy pocos pueden afrontar los gastos. Por tanto, sucede que necesitan de las instituciones formales de salud que no pueden afrontar. Y hay que controlar el ejercicio de la medicina tradicional. Algunas prácticas están reguladas, pero otras incluso hacen que se contagien los virus que causan tantas muertes. Toda África depende de las prácticas tradicionales y en la medicina alternativa debido a los altos costos. El segundo problema que enfrentamos es el agua. Muchos mamíferos voladores como el murciélago causan enfermedades. Se ha visto que la fiebre hemorrágica ha estado por mucho tiempo en los monos. Los primeros casos se detectaron allá por el año 1976. Hay que verificar el agua y ver si ha sido contaminada. Me cuesta creer que esto haya sido posible. De ser verdad, podría ser que el agua fue contaminada por murciélagos y monos. El agua debe ser purificada antes de venderse. Pensar que se vendió agua sin procesar es catastrófico. Pero aún es algo que debe verificarse y ver si fue la causa de cerca de 200 muertes en el oeste de África. Hay que ocuparse de África en el mundo. el mundo necesita ayudar y movilizar las organizaciones humanitarias, fundaciones y comunidades. Hay que ayudar a África y a todos sus países y regiones del norte, del sur, del este y del oeste. Hay que ver la infraestructura para tratar esta enfermedad tan peligrosa como es el virus del ébola. ¿Cuál es la capacidad humanitaria en África? ¿Cuál es la capacidad de equipamiento, reactivos y medicamentos? ¿Tenemos centros de cuarentena o solo tenemos unidades de aislamiento en los hospitales? En Ghana, que es un centro de emergencia, se han hecho 3 centros de aislamiento en un área llamada Tema para contener el virus. Hay que trabajar en el tratamiento, principalmente en estos centros, en los países del epicentro. La situación es preocupante. ¿Cómo vamos a controlar las fronteras? Es un tema que me preocupa mucho. Se están cruzando las fronteras y el control es escaso. Hay que revisar este tema y tratarlo seriamente. Es preocupante. Guinea comenzó estos controles, que fue también donde comenzó el brote. Llamamos a todo el mundo para que ayude a África a controlar el virus, particularmente en el oeste de África, en términos de asistir a toda la sociedad y a los que tienen hambre porque están aislados. Hay que ayudar a los que los profesionales de la salud que están trabajando con el virus no se contagien de ébola. Ellos están cuidando a los pacientes enfermos y también se están infectando. En el norte de África podemos decir que somos afortunados, porque se han reportado muy, muy pocos casos. De todos modos, hay que estar alerta. Tenemos que buscar recursos, en especial, para cubrir las necesidades de infraestructura y las necesidades sanitarias. A toda la población que nos está ayudando, a toda la población mundial que nos está ayudando, le agradezco en representación de la Federación Africana de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Gracias por todo lo que han hecho y lo que están haciendo. Hay que atender las desventajas de las personas, en especial de aquellas que enfrentan las catástrofes, el terrible virus del ébola. Hemos escuchado que las muertes aumentan todas las semanas. Se pueden llegar a las 3.000, 4.000, quizás 5.000 muertes en el continente africano. A todos ustedes quiero decirles que el mundo es uno solo. Estamos unidos con las tecnologías de la información y comunicación. Debemos usarlas para mantenernos unidos y para comunicarnos. Les pido desde mi pequeño lugar a todos los países que puedan que destinen parte de su presupuesto para asistir al programa de protección de la enfermedad del virus ébola. Este es un pedido que le puedo hacer desde África. Se estima que se necesitan unos 5 billones de dólares para contener la enfermedad. Gracias, El Microscopio, por este espacio y espero que cualquier pregunta que puedan tener sobre los recursos las piensen en términos de los recursos humanitarios y profesionales que asisten la región para ayudar y para responder todas las preguntas globales. Quiero agradecerle a la Organización Mundial de la Salud y al CDC por todo lo que están haciendo en lo que se refiere a estas enfermedades. Y agradezco a las agencias humanitarias como Naciones Unidas y a los ministerios de salud y les pido que asistan los problemas individuales de África, problemas que tienen todos los países de esta región. Les agradezco nuevamente desde lo más profundo de mi corazón. Gracias, gracias, gracias.
El Microscopio, una mirada al conocimiento. Comunicación entre profesionales de la salud. El Microscopio, un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica. El Microscopio. I have Microscopio. Comunicación y salud.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes en Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross en Bolivia. Ana Leticia Maceli en Guatemala. Carmen Cecilia Almonacid Urrego en Colombia. Cristina Cerveto desde Uruguay. Eduardo Aranda en Chile. Graciela Velázquez, desde Paraguay. María del Carmen Pasquel, en Ecuador. Calilab 2014. Sextas Jornadas Latinoamericanas de la Calidad en el Laboratorio Clínico y octavo Congreso Argentino de la Calidad en el Laboratorio Clínico. Del 5 al 8 de noviembre, en Mar del Plata, Argentina. El microscopio. Ébola. Informe. Diagnóstico por laboratorio. Una vez se identifique un individuo con enfermedad compatible con la enfermedad provocada por el virus del ébola, EB, se deberá tomar muestra, sangre total y o suero para el diagnóstico. La muestra deberá ser tomada por personal de salud entrenado, extremando las medidas de bioseguridad y con equipo de protección adicional, guantes, mascarillas, protectores oculares, preferiblemente con visor antiempañante, delantal o mandil impermeable y en lo posible desechable. Esta muestra idealmente deberá ser tomada en el hospital designado para el manejo de casos compatibles con EB y enviada al Laboratorio Nacional de Referencia. El tratamiento del paciente se inicia en forma empírica hasta tanto se reciba una confirmación definitiva. Se destaca que la confirmación por infección por virus, ébola, solo puede ser realizada en pacientes que ya han desarrollado síntomas. La confirmación por laboratorio no es posible durante el periodo de incubación. Cuando se trate de un paciente fallecido con historia clínica y epidemiológica compatible con EBE, se sugiere tomar un hisopado oral. En estas situaciones, la autopsia está contraindicada. Manejo de casos. Reconociendo que los pacientes con sintomatología compatible con EVE pueden ser detectados en diferentes niveles de atención del sistema de salud o en los puntos de entrada, en los que deberán ser manejados aplicando las precauciones estándares para el control de infecciones, se recomienda lo siguiente. El paciente debe ser transferido y manejado en un establecimiento de salud designado, el cual debe cumplir con las siguientes características: condiciones para el aislamiento por contacto, provisión adecuada de equipos de protección personal, personal de salud capacitado en prevención y control de infecciones. Idealmente, se deberá mantener a los pacientes en habitaciones individuales. En caso de que esto no sea posible, se deberá colocar a los pacientes en cohortes, aislando por separado a aquellos en los que se haya confirmado EVE de aquellos aún bajo investigación por EVE. El país deberá considerar el contar con un número de establecimientos de salud designados que sea compatible con su administración geográfica y administrativa. En el caso que el país no cuente actualmente con hospitales designados para el aislamiento de pacientes que presentan síntomas compatibles con EVE, se sugiere considerar utilizar aquellos servicios que ya fueron identificados para aislamiento de pacientes durante la pandemia por influenza o aquellos utilizados para aislamiento de pacientes con tuberculosis multidrogoresistente. Cuando se detecte un paciente con síntomas compatibles con EVE en un avión o en las instalaciones aeroportuarias, se deberá encaminar el paciente en el espacio de las instalaciones identificado para el aislamiento y evaluación por personal de salud según el plan de contingencia del aeropuerto y antes de su transferencia al hospital designado. El traslado del paciente con síntomas compatibles de EVE al hospital designado deberá ser realizado por profesional de salud capacitado y en un vehículo adecuado para el traslado de pacientes. En el vehículo solo deberá viajar el personal esencial para el cuidado del paciente. Uso de EPP durante el traslado. El personal de cuidado directo de paciente deberá utilizar guantes, batas impermeables, mascarillas quirúrgicas, protectores oculares, preferiblemente con visor antiempañante y zapatos cerrados. El conductor no necesita utilizar equipos de protección personal a menos que esté previsto un posible contacto directo con el paciente. Limpieza del vehículo utilizado para el traslado. Después de que el vehículo haya sido utilizado para el traslado, deberá ser limpiado y posteriormente desinfectado con solución de hipoclorito al 0,05%. Los profesionales que realizan la limpieza deberán utilizar equipo de protección personal, guantes, batas impermeables, mascarillas quirúrgicas, protectores oculares, preferiblemente con visor antiempañante y zapatos cerrados.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina y del Uruguay.
Hora 11 del Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF.
Las 18,
hora de España. Agenda en el microscopio.
El microscopio.
Cursos, talleres, seminarios, congresos. 12º Congreso Báltico en Medicina de Laboratorio. Del 18 al 20 de septiembre de 2014, en Riga, Letonia. Informes en www.balm2014.info. 7ª Conferencia, Sistemas de Medicina Personalizada para la Salud y Terapias. Del 24 al 27 de septiembre de 2014, Santorini, Grecia. Informes en www.santorini2014.org. Eurolab Focus, del 7 al 10 de octubre de 2014, Liverpool, Reino Unido. Informes en www.eurolabfocus2014.org. 8º Congreso Nacional de Laboratorio Clínico, del 15 al 17 de octubre del corriente año, en Sevilla, España. Informes en www.labclin2014.es. 14º curso de posgrado de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio en Química Clínica. 25 y 26 de octubre de 2014, Dubrovnik, Croacia. Conferencia especializada de la IFSC. Biomarcadores en desórdenes neuropsiquiátricos. 24 y 25 de octubre, Omnikin Edward Hotel en Toronto, Canadá. Informes en www.ifcc.org. Congreso sobre controversias en trombosis y hemostasia, del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2014, Berlín, Alemania. 52ª reunión anual de la Asociación Internacional de Toxicólogos Forenses, del 9 al 13 de noviembre de 2014, Buenos Aires, Argentina. Definición de objetivos de rendimiento analítico, 15 años después de la conferencia de Estocolmo. 24 y 25 de noviembre de 2014, Milán, Italia. Tercera conferencia de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio en fase preanalítica, abril de 2015, Porto, Portugal. IFSC, Federación Europea de Medicina de Laboratorio, 21º Congreso de Química Clínica y Medicina de Laboratorio Euromed Lab, París, 2015. Del 21 al 25 de junio de 2015, Palacio de Congreso de París, Francia. Informes www.paris2015.org. Euromed Lab, Jornadas Internacionales de Biología 2015. Exhibición del 22 de junio de 2015. París, France. Informes www.paris.2015.org. AACC 2015. Reunión anual y exposición de laboratorio clínico del 26 al 30 de julio de 2015. Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Informes www.aacc.org. 22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio Cola Biocli. Del 24 al 26 de septiembre de 2015, Quito, Ecuador. Informes www.cebiocli-ec.org.
El microscopio. Comunicación y salud.
¿Cuántas lunas que se van? Nosotros esperando que despierte el corazón, que parece estar quebrado. Todo el tiempo que pasó no me aleja de tu lado, cielo de un solo color que me sigue enamorando. Hay algo que sigue vivo, nos renueva la ilusión, y en el último suspiro el momento ya llegó. Apretados, cielo de un solo color, en el alma está guardado.
EuroMedLab París 2015.
Congreso Europeo de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Francisco Valle desde México. José Jara en Perú. Milagros de la Rosa desde República Dominicana. Miriam Aguilera en Honduras. Rafael Calafel en España. Rodolfo Aquino Cáceres desde El Salvador. Mario Chávez Villalobos desde Costa Rica. Ángel Gustavo Guevara Espinosa es tecnólogo médico y licenciado en Ciencias Biológicas de la Universidad Católica de Quito. Es doctor en Ciencias de la Salud por la Universidad de Ciencias y Tecnología del Instituto Pasteur en Lille, Francia. Máster en Ciencias, mención, Biología Molecular en la Universidad Libre de Bruselas en Bélgica y profesor de Biología Molecular e investigador científico del Centro de Biomedicina, Facultad de Ciencias Médicas de la Carrera de Medicina de la Universidad Central del Ecuador, en Quito, Ecuador.
Buenos días, estamos con el doctor Ángel Guevara. Él ha realizado un trabajo muy valioso en el tema Chagas en la provincia de Esmeraldas, en Ecuador. Buenos días, doctor.
Buenos días, doctora Keller. Aquí un gusto escucharles, pues acá en Ecuador, y cualquier inquietud que tengan, pues para responderla de acuerdo a su requerimiento.
Bueno, en principio, ustedes han descrito recientemente infecciones humanas por Trypanosoma cruzi en la provincia de Esmeraldas. ¿Cuál es la importancia de este hecho en su país?
En realidad, pues este artículo ha salido ahora a inicios de agosto en una revista importante a nivel internacional, y para nosotros la relevancia de esto no es la presencia de la enfermedad en el país, porque según nuestros datos, pues conocemos esta enfermedad, la enfermedad de Chagas, desde 1930. Sin embargo, la provincia de Esmeraldas es una provincia que está al norte del país, en frontera con Colombia. Y en esta provincia se habían descrito ya en el pasado triatominos, que son vectores de Trypanosoma cruzi, causante de la enfermedad de Chagas, pero nunca se había descrito la infección en humanos. Entonces, por esto es que ahora que nosotros reportamos los primeros 5 casos, causa un impacto, ya que en pocas palabras es como que se describe un nuevo foco donde antes no se lo había descrito.
¿A qué pueden atribuir la demora, por decirlo de alguna manera, en la aparición de la enfermedad en esta región?
Pueden haber varios factores o varios motivos. Uno de ellos es de que estos son sitios alejados, que tienen difícil acceso. Actualmente, el hecho de que exista mayor facilidad para acceder a estos sitios, sea por carreteras o también por otras vías, como son vías fluviales, ha permitido pues realizar ya una investigación allí, primer punto. Segundo punto, las poblaciones de estos sitios tienen poco acceso a servicios de salud. Al tener poco acceso a servicios de salud, no había una interacción entre las comunidades y personeros o autoridades sanitarias para poder describir las diversas enfermedades. Estos dos factores se han ido mejorando, especialmente el segundo en cuanto a acceso a servicios de salud. Y es justamente esta situación. Uno de los pobladores de estas zonas, cuando entra en contacto con un servicio de salud comunitario, revela de que están apareciendo en las casas triatomas. Nosotros a los triatomas acá en Ecuador se les denomina chinchorros. Estos triatomas tienen diferentes denominaciones, ustedes conocen a nivel de América del Sur, por ejemplo en Brasil se llaman barbeiros, en Bolivia vinchucas, en Argentina también vinchucas. Entonces así existe en América Latina un sinnúmero de nombres para el mismo insecto. Y una vez que los pobladores de la zona relatan de que están encontrando estos insectos en sus domicilios, ahí es cuando se da una especie de alerta. Y junto con colegas de un centro comunitario de medicina tropical, empezamos con la investigación de qué insectos eran. estos insectos, pues se los trajo a Quito, se hizo una identificación taxonómica con los especialistas respectivos, y luego de determinar que son vectores de Trypanosoma cruzi, perdón, entonces se buscó demostrar si el parásito estaba presente en ellos. Eso es lo que realizamos, el parásito lo encontramos en 26 de 28 de estos insectos que se colectaron, y entonces allí ya se sugirió a la población de que sería interesante hacer un tamizaje mediante pruebas serológicas y moleculares para detectar o saber si existe o no infectados. Esa es un poco la historia que empezó hace un año, y ahora nosotros continuamos haciendo tamizajes en otras comunidades de la misma zona, donde también se están reportando pues que los insectos están en el área doméstica, y ya no solamente peridoméstica o silvestre, sino también ya ingresando a las casas.
¿Y cuáles son las pruebas que usan ustedes en Ecuador para el tamizaje serológico?
Bueno, nosotros tenemos pruebas comerciales, que por obvias razones no podemos dar los nombres porque no queremos de que esto influya en nada, y no estamos haciendo publicidad de ninguna casa comercial, pero nosotros usamos pruebas comerciales que tienen o antígenos totales o también antígenos recombinantes. En la enfermedad de Chagas lo que se busca es la presencia de anticuerpos en una persona, anticuerpos generalmente tipo IgG contra Trypanosoma cruzi. Sin embargo, esta enfermedad necesita de por lo menos dos pruebas positivas para poder confirmar que la infección está presente por medio de serología. Entonces, nosotros hemos hecho tres pruebas de tipo microELISA, y cuando tenemos discordancias, nosotros usamos también inmunofluorescencia. Eso en cuanto a las pruebas serológicas, ¿no? Luego, ya cuando nos interesa saber si el parásito está allí presente, si está vivo, digámoslo así, pues usamos técnicas moleculares como es la reacción de polimerasa en cadena, y con diferentes sets de primers, en los casos que amplificamos, confirmamos la infección. Estos casos aparentemente, o casi con certeza, son crónicos, es decir, es posible que se infectaron hace mucho tiempo estas personas. Al ser crónicos, se hace un poquito difícil cultivar el parásito. Hemos intentado, pero todavía no tenemos resultados positivos, ya que las cargas parasitarias son muy bajas en la circulación, y por lo tanto pues estamos en ese proceso de tratar de recuperar el parásito para estudios luego ya de tipo molecular epidemiológico con la cepa del parásito. Adicional, porque obviamente también lo que nos interesa en la parte médica es el tratamiento a los pacientes, estamos realizándoles pruebas para descartar la presencia de patologías asociadas, como es cardiomegalias o megavísceras, que usualmente en un porcentaje suele aparecer en pacientes infectados por Trypanosoma cruzi.
Claro. Nosotros en Argentina tenemos una prevalencia del 4%. La prevalencia global de la enfermedad por pruebas de tamizaje serológico en la población es del 4%. ¿Qué prevalencia estiman ustedes en su país? Y también me gustaría saber cuál es la tasa de transmisión vertical que están manejando.
En Ecuador se estima, con datos no muy precisos porque no hay un mapa nacional. De hecho, esta notificación que hacemos nosotros en el artículo va a ayudar a que cambien los mapas, porque esta provincia no constaba como un área endémica. Así que eso hemos trabajado en los últimos años, no solamente allí, sino en otras dos provincias donde tampoco se había detectado antes en humanos. Así que nos ayudará a cambiar un poco el mapa epidemiológico de la enfermedad. Pero tenemos cifras donde aproximadamente del 2.5% a 3% mediante encuestas serológicas. Entonces, hay que considerar también que Ecuador es un país más pequeño, ¿no? En cuanto a población, si comparamos con Argentina, De todas maneras, es una enfermedad que causa problemas y que será importante detectar ya exactamente la prevalencia, la seroprevalencia, y luego ya ver los otros problemas que pueden darse. Por ejemplo, transmisión vertical. Transmisión vertical en teoría no hemos detectado acá. Sin embargo, tenemos datos de colegas en Italia donde revelan que mujeres ecuatorianas que emigraron a Italia luego pues tuvieron bebés infectados por Trypanosoma cruzi. Así que más que no obtener un dato, pienso que nos falta una investigación más profunda, y que es uno de los planes, de los proyectos que tenemos a desarrollar en estos años venideros. Estamos buscando ya este rato un médico posgradista en el área de ginecología obstetricia para que él maneje este asunto y podamos tener datos más concretos.
Gracias a toda la audiencia, ya hemos superado los 125.000 seguidores en Facebook. ¡Vamos por más!
Thank you.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo en Uruguay. Fernando Ruiz Cerda en Chile. Montserrat B. González desde Paraguay. Dante Yáñez desde Bolivia. Isabel Fierro en Ecuador. Rosa Isabel Sierra Amor desde México. Patrocinio Chuecas desde España. Oswaldo Ruiz Narváez desde Costa Rica. Leverton Ortiz en Chile. El microscopio. Seguimos con el licenciado Ángel Gustavo Guevara Espinosa.
Con respecto a las políticas de prevención que se realizan a nivel país, si se realizan y cuáles son, que nos cuente un poco sobre eso.
Sí, las políticas de prevención en el país están basadas en las iniciativas regionales. Tenemos unas iniciativas regionales en América Latina que están dedicadas al control de la transmisión vectorial de enfermedad de Chagas, es decir, la transmisión por los insectos, y también al tamizaje en bancos de sangre, ¿no? Para evitar una transmisión por transfusiones, no solamente de sangre total, sino de derivados de sangre o por trasplantes. Entonces, en este sentido, existen estas iniciativas regionales y el país, para el primer caso, para eliminar la transmisión vectorial, se usa clásicamente, pues en todos los países, el rociado de insecticidas. Esto es útil y ha demostrado ser útil, sin embargo, a veces no hay regularidad en los programas. ¿A qué me refiero? De que como esta enfermedad en general afecta, no quiero decir a las personas más pobres, sino a los sitios donde aparentemente hay más pobreza, ¿no? Porque uno puede decir que es pobre una persona que vive en el campo, pero en el campo puede tener mucha mayor calidad de ambiente que en una ciudad con mucha polución, por ejemplo. Entonces, todo depende del punto de vista, pero sí podemos decir que esta enfermedad, al afectar a estas poblaciones, no es un impacto enorme en las políticas de salud de los países y, por lo tanto, permanece como olvidar. Justamente para OMS, para Organización Mundial de Salud, forma parte de las enfermedades olvidadas, o lo que llaman neglected diseases, ¿no? Sin embargo, existen programas de rociados de insecticida acá en el Ecuador, que donde se los aplica, funciona muy bien. Pero, nuevamente, el problema que mencionaba, cuando hay irregularidad, empieza nuevamente, pues, los triatomas empiezan, o las vinchucas o los chinchorros, empiezan a reproducirse en mayor cantidad. Y esto es porque los insecticidas a veces no llegan a destruir o a eliminar etapas como de huevos, por ejemplo, de estos chinches, de estos triatomas. Y cuando pasa el efecto del insecticida, estos eclosionan y hay una nueva población. Entonces, pese a eso, tenemos este programa, ¿no? Con irregularidades, pero tenemos. El otro problema que el rociado normalmente se hace en las áreas domésticas, por lo general en casas. Es muy difícil hacer un rociado peridoméstico y más difícil aún hacer un rociado silvestre, eso sería casi imposible, ¿no? Entonces, lo que se ha visto en el país y en otras regiones de América Latina es que cuando hay una eficiencia en el rociado doméstico y si no hay en el entorno reservorios silvestres, pues las vinchucas, los chinchorros, lo que son silvestres, tienden a colonizar un poco las áreas domésticas que ya no tienen el triatoma porque fue eliminado por el insecticida. Entonces, entender la dinámica de esta enfermedad es bastante, bastante compleja. Actualmente nosotros estamos realizando un estudio que en Argentina ya lo han hecho en detalle. Ricardo Gudler lo ha hecho en Argentina y hay una hipótesis de que hay reservorios también domésticos importantes. Es decir, ya no solo los reservorios silvestres que están en la naturaleza, como las zarigüeyas y etcétera, pero sí también reservorios domésticos como gatos y como perros. Entonces, los perros siempre los vamos a tener nosotros domésticos, como especies domésticas, y ya tenemos datos preliminares donde alrededor de un 10-12% de perros están infectados. Así que toda esta dinámica hay que comprenderla, y una vez que se tenga todos los datos, pues establecer quizás nuevas medidas de prevención, aparte de las que hemos mencionado, que sería rociado con insecticidas, que sería tamizaje en bancos de sangre y en donación de órganos, y la otra, obviamente, que es muy importante y que habrá que iniciarla con en etapas tempranas de la niñez, y que es la educación. La educación, a veces ellos no conocen en el campo, no diferencian los triatomas, los chinchorros, entonces ese es algo que debe ser más potenciado.
Muy bien, muy claro. Aquí también le agrego un comentario, aquí también se hace tamizaje serológico a todas las mujeres embarazadas, hay una ley nacional, sí, para prevenir la transmisión vertical. Está muy, muy bien instrumentado eso en todos los lugares públicos y privados, y se realiza siempre.
Sin duda que ese es otro mecanismo importante. Como mencioné hace un instante, el hecho que no tenemos todavía datos concretos es lo que quizás no hace obligatorio que personas embarazadas con antecedentes de haber vivido o de ser procedentes de una región endémica, pues se haga la prueba, ¿no? Esperamos nosotros, como le comenté, hay estos datos de ecuatorianas que han migrado a Europa, allí sí han presentado sus bebés problemas de infección portecruz y congénita, entonces esperamos que todos estos datos y estudios más profundos permitan adoptar esta medida, que sería tremendamente útil para controlar la transmisión vertical.
Bueno, doctor, ha sido muy claro con todo, no sé si quiere hacer algún comentario final.
O en realidad, la enfermedad de Chagas, como se conoce pues en Argentina, en Brasil, en Bolivia, en Venezuela, en Colombia, es prácticamente una enfermedad que afecta a América Latina, ¿no? Pero actualmente con la globalización empieza a causar problemas ya en otros sitios. Entonces, aunque se llama tripanosomiasis americana, ya encontramos casos en Europa, en Asia, en América del Norte. Cuando digo América del Norte me refiero a Estados Unidos concretamente, porque México también tiene enfermedad de Chagas. Entonces, esta enfermedad que fue restringida a América Latina, digámoslo así, ahora está también ya globalizándose, y quizás eso va a hacer que existan más recursos para lograr controlarla o tener programas de prevención contra esta patología.
Ojalá que así sea, sí, es verdad. Bueno, doctor, muchas gracias por su aporte.
Gracias a ustedes, y pues para servirles en cualquier instante. Gracias.
22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio COLABIOCLI 2015. De la mitad del mundo hacia la bioquímica del nuevo milenio. 24, 25 y 26 de septiembre de 2015 en Quito, Ecuador. El microscopio. Chikungunya. Informe. Tratamiento. No existe ningún antivírico específico para tratar la fiebre chikungunya. El tratamiento consiste principalmente en aliviar los síntomas, entre ellos el dolor articular, con antipiréticos, analgésicos óptimos y líquidos. No hay comercializada ninguna vacuna contra el virus chikungunya. Prevención y control. La proximidad de las viviendas a los lugares de cría de los mosquitos vectores es un importante factor de riesgo tanto para la fiebre chikungunya como para otras enfermedades transmitidas por las especies en cuestión. La prevención y el control se basan en gran medida en la reducción del número de depósitos de agua naturales y artificiales que puedan servir de criadero de los mosquitos. Para ello es necesario movilizar a las comunidades afectadas. Durante los brotes se pueden aplicar insecticidas, sea por vaporización para matar los mosquitos en vuelo, o bien sobre las superficies de los depósitos o alrededor de estos, donde se posan los mosquitos. Y también se pueden utilizar insecticidas para tratar el agua de los depósitos a fin de matar las larvas inmaduras. Como protección, durante los brotes se recomienda llevar ropa que reduzca al mínimo la exposición de la piel a los vectores. También se pueden aplicar repelentes a la piel o a la ropa, respetando estrictamente las instrucciones de uso del producto. Los repelentes deben contener DET, N-N-dietil-3-metilbenzamida, IR-3535, etiléster de ácido 3, N-acetil-N-butil-aminopropiónico o icaridina, 2,2-hidroxietil, 1-metilpropiléster de ácido, 1-piperidino carboxílico. Para quienes duerman durante el día, sobre todo los niños pequeños, los enfermos y los ancianos, los mosquiteros tratados con insecticida proporcionan una buena protección. Las espirales insectífugas y los vaporizadores de insecticidas también pueden reducir las picaduras en ambientes interiores. Las personas que viajen a zonas de riesgo deben adoptar precauciones básicas como el uso de repelentes, pantalones largos y camisas de manga larga o la instalación de mosquiteros en las ventanas.
El microscopio, una mirada al conocimiento.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos... Los médicos de hospitales y servicios de emergencias de todo el mundo deberían saber reconocer la enfermedad por el virus de ébola. El brote actual es el más grande registrado jamás y representa un desafío sin precedentes para los países de África Occidental, principalmente debido a su frágil infraestructura de atención sanitaria. La preocupación pública sobre la posibilidad de que el virus ébola se pueda propagar mediante los viajes aéreos internacionales desde África Occidental a lugares como Europa y América del Norte está creciendo. El ébola, en relación a la enfermedad del virus chikungunya, transmitido por mosquitos, no es transmitido por un vector y, aunque es muy contagiosa, solo se adquiere por contacto directo con secreciones infectadas.
El microscopio.
Estados Unidos. Están aumentando los casos de sífilis y gonorrea. Cada vez más personas están desarrollando gonorrea y sífilis en los Estados Unidos, según un nuevo informe del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC. La gonorrea es causada por la bacteria Neisseria gonorrhoeae, que se desarrolla en las áreas cálidas y húmedas del cuerpo, incluso en el tracto reproductivo de la mujer. Esta enfermedad es tratable con antibióticos, aunque señalaron que la resistencia a los antibióticos se está convirtiendo en una preocupación creciente.
El microscopio.
Las dificultades para diagnosticar una enfermedad tropical. Las enfermedades tropicales afectan a cientos de millones de personas que habitan en las zonas donde son endémicas. El turismo y el trabajo han aumentado los casos y han contribuido a la aparición de enfermedades nuevas para las autoridades de salud de algunos países o regiones, presentándose dificultad con el diagnóstico de las enfermedades tropicales. Un ejemplo es la fiebre chikungunya, enfermedad viral que causa fiebre y dolor grave en las articulaciones. Surgió en África Oriental, pero se ha extendido por otras latitudes.
El microscopio.
Estados Unidos. Los jabones antibacterianos en la mira de las autoridades. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos instaron a los fabricantes de jabones que contienen químicos antibacterianos que demuestren que sus productos, utilizados a diario por millones de estadounidenses, son realmente eficaces e inocuos para la salud. Según las nuevas normas propuestas por la Administración de Medicamentos y Alimentos de ese país, los fabricantes que no cumplan con estas exigencias deberán cambiar la fórmula de sus jabones antibacterianos o su etiquetado a fin de permanecer en el mercado. La decisión tiene lugar como parte de una revisión más amplia de agentes antibacterianos realizada por la FDA para garantizar su eficacia e inocuidad, según dijo la agencia. Aunque los consumidores consideran estos jabones antibacterianos seguros y eficaces para luchar contra la propagación de gérmenes, no existe hasta ahora ninguna evidencia científica de que sean más efectivos que los jabones comunes. Estudios muestran que el uso regular y prolongado de ciertos agentes químicos presentes en los jabones antibacterianos, como el triclosan en los jabones líquidos y el triclocarbano en los jabones en barra, podría conllevar resistencia bacteriana o causar desequilibrios hormonales.
Antonio
pueblo de Nebrija nació en Lebrija, actual España, en 1441, provincia de Sevilla, hijo de Juan y Catalina, y fue bautizado como Antonio Martínez de Cala e Hinojosa. Nebrija empezó sus estudios a los 15 años en la Universidad de Salamanca, donde se graduó 4 años más tarde en retórica y gramática. Luego de recibir su diploma, viajó a Italia y se inscribió en la Universidad de Bolonia, alegando que le interesaban sobre todo el buen decir y un perfecto aprendizaje del griego y el latín, lenguas que él creía que en Salamanca no eran tratadas como merecían. En Bolonia prosiguió sus estudios durante 10 años más, consagrándose a la teología, al latín, el griego, el hebreo, y aprendió también medicina, derecho, cosmografía, matemática, geografía, historia y, por supuesto, gramática. En 1470 regresó a España y se instaló en Sevilla, donde entró al servicio del arzobispo Fonseca. Llamado por el cardenal Cisneros, acudió a la Universidad de Alcalá para participar en la edición de la Biblia Políglota, proyecto que abandonó por diferencias con el grupo de traductores. Posteriormente ejerció como profesor de gramática y retórica en las universidades de Salamanca y Alcalá de Henares. A su regreso contrajo matrimonio con Isabel de Solís, con quien tuvo 6 hijos y 1 hija, pero el matrimonio no atemperó sus ímpetus de conquistador y se cuenta que durante muchos años pasó por dificultades económicas debido a sus gastos con un incontable número de hijos habidos fuera del matrimonio y de examantes que lo acosaban. Residió también en Extremadura durante algún tiempo. Fue allí donde redactó sus obras más importantes, en las que abordó principalmente cuestiones de carácter gramatical, como el Vocabularium, que comprende 2 volúmenes de diccionarios hispano-latinos superiores a todo lo que existía en su tiempo en la materia, y la primera gramática impresa de una lengua vulgar, la Gramática de la Lengua Castellana, dedicada a la reina Isabel la Católica y por la que se le considera una figura clave en el desarrollo del humanismo español. También escribió las Reglas de la Ortografía Castellana. El cardenal Cisneros le encargó en el año 1502 la revisión de los textos griegos y latinos de la Biblia Políglota Complutense. Se debatía entre la moda de su tiempo, la vuelta a los clásicos, que conforma el humanismo y preside el Renacimiento, y su interés por sistematizar y hacer accesible el saber recibido. Antonio de Nebrija compuso además obras de teología como las Quincuagenas, de derecho como el Lexicon Juris Civilis, de arqueología como las Antigüedades de España, de pedagogía como el Tratado de Liberis Educandis, de historia, de retórica, por su profundo conocimiento de las lenguas clásicas y del hebreo, por su sentido científico y aún político del idioma castellano, por su labor de maestro y sobre todo desde su cátedra de Salamanca, por su vasta ciencia, robusto entendimiento y poderosa virtud asimiladora, así como por su ardor de propagandista, Nebrija fue, según Menéndez Pelayo, la más brillante personificación literaria de la España de los Reyes Católicos. Confiado en su saber y dueño de la cátedra de retórica, arremetió contra sus compañeros de claustro por el carácter poco científico de sus enseñanzas. En medio de esta lucha, cuando intentaban expulsarlo de la universidad, Nebrija obtuvo el apoyo del maestre de la Orden de Alcántara y frecuentó Alcalá de Henares con la tarea de corregir la Biblia Políglota. En 1490 se consagró como poeta y conquistó el cargo de cronista real, en el que permaneció hasta 1509, cuando decidió volver a Salamanca como catedrático de retórica. En la vieja universidad, donde había comenzado sus estudios, fue perseguido por sus colegas, que le impidieron concursar en la cátedra de gramática, y decidió abandonar Salamanca y volverse a Sevilla. Pero pero su permanencia en Andalucía duró menos de un año. El cardenal Cisneros lo llamó a la Universidad de Alcalá para que enseñe retórica y escriba un texto de esa disciplina, además de terminar sus gramáticas y léxicos. Su famosa gramática castellana, la primera que existió en la historia, fue publicada en Salamanca en 1492 en 5 libros. El primero habla de ortografía, el segundo de prosodia y sílaba, el tercero de etimología y dicción, el cuarto de sintaxis y el orden de las partes de la oración, y el quinto de las introducciones de la lengua castellana para los que de extraña lengua querrán aprender. Precede a la gramática un prólogo muy famoso, algunas de sus frases son frecuentemente recordadas, dirigido a la reina católica doña Isabel de Castilla. El autor pensaba que la difusión del castellano dentro de las lindes peninsulares y europeas, al expresar su anhelo de que sea aprendido por los vizcaínos y navarros, también sería por los franceses y los italianos. Antonio de Nebrija falleció sin que hable en español en Francia o en Italia, en Alcalá de Henares, el 5 de julio del año 1522.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Hora 10 para Chihuahua, en México y Nicaragua.
Existe fuerza en el mundo que pueda parar la voz, ni vitamina que alcancen cuando del alma es la tos. Cuando sabemos lo que tenemos y transparente no existe bota o zapato que pueda pisarnos hoy, ni rascacielos que rasquen cuando pica el corazón. Cuando paramos de darnos cuerda, como si no existe ciudad en el globo que pueda atraparme hoy. Que pueda atraparme hoy. Oh, oh, oh. No hay suficientes misiles para bajarme la voz, ni reacciones en cadena, sino juego de la voz. Existe sable en el mundo que pueda partirme en dos, que pueda partirme en dos. Oh, oh, oh.
de hoy escuchamos a la profesora Hilda Tendiza Marima Matarira, secretaria de la Federación Africana de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Ángel Gustavo Guevara Espinosa, tecnólogo médico y licenciado en Ciencias Biológicas de la Universidad Católica de Quito. Esto ha sido El Microscopio. El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora Argentina. Hacemos El Microscopio, Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Pem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.